Vamos a seguir en Mercado Abierto. Vamos a saludar ya a Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Hoy no tenemos jornada, sesión en Estados Unidos, por tanto, hay mayor tranquilidad en la mayoría de los activos, menos movimiento, pero la semana va a ser intensa con muchas citas clave, como esa publicación de las actas de las últimas reuniones tanto del Banco Central Europeo como de la Fed. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué es lo que esperan ustedes encontrarse?
Bueno, yo creo que todos estamos esperando, ¿no?, más información de sobre qué nos van a decir estos bancos centrales sobre una posible recesión futura a medida que van aumentando los tipos de interés en todo el mundo, ¿no?, estos dos bancos centrales y otros. Hasta ahora es cierto que la Fed ha dicho que espera un aterrizaje suave, pero cada vez somos más los inversores que estamos confiando poco, ¿no?, o nada, cada vez menos en estos bancos centrales, porque hasta ahora no han acertado o no han dado ninguna previsión válida, ¿no? Primero dijeron que no iban a subir los tipos porque la inflación era transitoria y todos ellos han comenzado un ciclo de subidas, reconociendo que ya no va a ser transitoria esta inflación, ¿no? Y ahora vienen con todo el tema del aterrizaje suave, que yo creo que tampoco va a ser así. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dicen y a ver qué perspectivas tienen para el futuro.
Hablando de perspectivas, ¿qué es lo que espera para el dato de paro estadounidense del viernes?
Bueno, pues esperan 290.000 nuevas nóminas no agrícolas, venimos de 333.000. Es cierto que los datos de empleo pues normalmente son datos más retrasados sobre el ciclo económico, pero yo creo que es un indicador muy importante que hay que mirar con mucha atención porque nos va a dar las pistas futuras sobre qué es lo que puede pasar, ¿no? Hemos visto cómo en este caso el dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos ya ha dado negativo en el último trimestre y las previsiones son que sean negativas también en el próximo, con lo cual podríamos entrar en esa crisis económica pronto.
Vemos esta jornada de repuntes en el gas europeo con esa huelga que tenemos en Noruega que se suma a los temores que hay de suministro. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes en concreto para el gas? ¿Qué niveles estarían vigilando especialmente?
Bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente, ¿no?, esa huelga por aumento de salariales, pues lo que va a hacer es que se va a reducir en el país 292.000 barriles por día, o lo que es lo mismo, el 13% de la producción, y esto efectivamente pues amenaza los objetivos de la Unión Europea de llenar ese 80% de capacidad de almacenamiento antes de invierno. Lo que está claro a partir de aquí es que efectivamente lo que podemos esperar es que la tendencia alcista en el gas siga adelante. Es cierto que bueno, los últimos máximos pues quedan bastante lejos, pero ahora lo que estamos viendo es que hemos vuelto a superar los 150 euros, estamos en 163,50, los últimos máximos estaban en el entorno de los 225 euros. Bueno, pues una zona psicológica podrían ser los 200 euros, ¿no?, como que podría actuar como resistencia. Así que, de momento, en el corto plazo, pues esperamos más subidas en este entorno.
Miramos también al crudo. Hay algunas casas que han comenzado a rebajar estimaciones de repunte de los precios en medio del contexto de posible recesión futura. Por ejemplo, la previsión más bajista de las últimas que se han hecho es la de BCA Research. No descartan un desplome del 50% en el precio respecto a la cotización actual, trabajando con un escenario de recesión. ¿Ustedes qué es lo que esperan?
Bueno, yo creo que ahora habría que dividir la situación en dos partes. Una es la oferta y otra es la demanda. Es cierto que la demanda futura se puede ver penalizada claramente si entramos en un entorno recesivo, pero yo creo que ahora mismo, en el muy corto plazo, lo que me fijaría sería en el lado de la oferta. Y el lado de la oferta nos dice que la producción de los 10 miembros de la OPEP ha caído en 100.000 barriles por día, hasta los 28,52 millones de barriles por día en junio. Hemos visto también cómo las exportaciones de Libia han caído entre 365.000 y 409.000, por lo tanto también pues menos producción por parte de Libia, y además pues estamos viendo que alrededor de 130.000 barriles por día de la producción en Noruega se van a perder por esta huelga, ¿no?, que estamos viendo en el país, ¿no? Entonces, si a esto le sumásemos también que Rusia podría cortar el suministro a Europa, pues tendríamos que la oferta se puede ver claramente penalizada. Entonces, en el corto plazo estamos viendo cómo el petróleo pues sigue generando una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Si superase los 116,20 dólares el Brent, yo creo que lo más probable es que pudiéramos ir hacia el entorno de 123, y luego ya más adelante pues sí que a medida que vayamos teniendo esos datos de la economía mundial, ¿no?, que vayan yendo a peor, entonces ya sí que nos fijaremos más en el lado de la demanda y empezaremos a ser más pesimistas, pero de momento la tendencia sigue siendo alcista.
Y en cuanto a las materias primas agrícolas, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Podrían ofrecer cobertura ahora mismo contra la inflación?
Bueno, las materias primas agrícolas han ofrecido esa cobertura frente a la inflación desde marzo de 2020, a partir de ese momento cuando los bancos centrales, con la Fed a la cabeza, empezaron a inyectar dinero sin parar, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora los inversores, pues además de la inflación, lo que están pensando es que efectivamente ese aumento de los precios y ese aumento de los tipos de interés puede generar una crisis económica y que eso podría reducir la demanda futura y provocar disminución de precios de las agrícolas, ¿no? Yo me estoy fijando mucho en ese sentido en el ETF, Market Vector Agrobusiness, ¿no?, con el ticker MOO, y veo que ha perdido el soporte de los 88,60 dólares, por lo tanto, parece que a partir de aquí, a pesar de que en el corto plazo pudiera haber algún rebote, yo creo que el ciclo bueno de las materias primas podría estar cerca de llegar a su fin, con lo cual sería un poquito más cauteloso ahora.
Mañana tenemos reunión del Banco de la Reserva de Australia. Se está hablando de una nueva subida de 0,5 punto porcentual en los tipos para frenar la inflación, que está en máximos de 2 décadas en el país. ¿Ustedes también esperan eso?
Sí, efectivamente todo el mundo espera que haya una subida de 50 puntos básicos, desde 0,85 al 1,35, y además se espera también que para finales de año los tipos en Australia estén en el 3,25. Por lo tanto, bueno, pues las expectativas es que la Reserva de Australia va a seguir siendo agresiva en las próximas reuniones también.
El debilitamiento de la propia moneda del dólar australiano también está contribuyendo a ese repunte de la inflación, junto con la subida de los costes de la energía y de la mano de obra. ¿Qué estrategia plantearían ustedes con esta divisa?
Bueno, aquí hay que comentar dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, hay que tener en cuenta la subida de tipos de interés que se esperan por parte de la Reserva de Australia, lo cual debería ser, o en principio, ¿no?, positivo para la divisa. Pero, sin embargo, estamos viendo que, a pesar de ello, estamos teniendo al dólar australiano en cerca de los niveles más bajos en 2 años con respecto al dólar norteamericano, porque estamos viendo que las divisas ligadas a los productos básicos se están viendo presionadas a medida que el mercado empieza a descontar que las subidas de tipos de interés a nivel mundial van a provocar una recesión en todo el mundo, ¿no? Por tanto, bueno, pues en ese sentido seguimos teniendo una tendencia bajista en el dólar australiano frente al dólar norteamericano. El repunte de los precios del petróleo que estamos viendo a corto plazo podría provocar ese rebote pequeño también, ¿no?, en las materias primas también a corto plazo, y por ello pues el dólar australiano rebotar. Pero a pesar de ello sería muy cauteloso porque la tendencia de fondo sigue siendo negativa para la divisa australiana.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.